Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Buenas tardes a todos, estamos en Un Día en la Vida, un programa de divulgación de la ciencia producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad. Si se quieren comunicar con nosotros, estamos al 192-1293, el teléfono celular para mensajes de texto 442-322-1077. Correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. Estamos también en Facebook Live, Radio Universidad 89.5. Bueno, estaré hoy solamente en el programa. Juan Malda, pues creo que todo marzo y también va a estar en otros trabajos, y pues lo esperaremos quizá para abril. Esperemos que resuelva todos sus asuntos académicos y pueda regresar con nosotros lo más pronto posible, en donde quiera que esté. Le mando un abrazo. Y a ustedes también, por supuesto, les mando un gran saludo y espero que se puedan comunicar conmigo, ya sea para hacer una pregunta, un comentario, una pregunta, una crítica. Serán bienvenidos todos ustedes, todos sus comentarios. Vamos a empezar con estas historias de la ciencia. Una de las cosas que nos junta, al menos en este día y a esta hora, es el gusto por la ciencia, creo yo. De mi parte, pues me pongo a preparar estos temas con mucho gusto, y ojalá que ustedes también disfruten parte del conocimiento científico, pero también puedan ustedes reflexionar sobre cómo pueden utilizar ese conocimiento. No solamente es para el disfrute, también puede ser para pensar mejor, para pensar de una manera diferente, para utilizarlo para un avance tecnológico. Para eso se hacen los trabajos de divulgación de la ciencia. Es una obligación de la universidad, es una obligación de muchos de los investigadores que estamos dentro de la universidad, es una obligación del Estado, porque el acercamiento del conocimiento científico es un derecho humano. Por lo tanto, alguien o algún grupo dentro de las universidades o de los centros donde se produce el conocimiento científico debe de estar dedicado a este tipo de labores. Los investigadores, los divulgadores, los comunicadores, los profesores deben de ser un grupo, una red de comunicación para que se pase esta información, se distribuya, se asesore, se genere un diálogo entre diversos actores. Pueden ser la parte gubernamental, las comunidades, el público en general, los empresarios y demás. Debe de haber un grupo nutrido de personas para que la investigación científica, los conocimientos, puedan ser comunicados. Bueno, empiezo con esto en parte porque, bueno, se ha discutido los últimos días sobre la ley que están proponiendo dentro del Senado de la República, pero pues casi todas las voces dirigen su atención no tanto al Senado, ni no tanto a la persona que está proponiendo esa ley, sino al CONACYT, a la directora del CONACYT principalmente, la doctora Elena Álvarez Bulla. Ha generado una serie de críticas alrededor de una propuesta que tiene que ver con el cómo llevar la ciencia a partir de este mes o de estos meses, hacia pues unos 6 años y quizá más. La propuesta no es que sea mala o buena, es una propuesta que impulsa la investigación científica, pero el problema, según muchos y según yo también, de una vez me cuelo dentro de todos estos que están haciendo la crítica, es que de tajo, se quiere desechar el conocimiento que hay alrededor del CONACYT, ese conocimiento que sirve para muchas cosas, para guiar la investigación, pero también para moderar las discusiones, para saber que hay múltiples caminos, hay múltiples expectativas y múltiples formas de hacer la ciencia. Me refiero a que la propuesta que se está haciendo es que prácticamente el CONACYT decida las políticas científicas de nuestro país y prácticamente sin tener comunicación con los estados, con nula participación de los foros consultivos, del foro consultivo que se tiene actualmente y que era asesor de la Presidencia de la República, tampoco la Academia de Ciencias, en general, todos los grupos que estaban asociados dentro de academias, asesores y demás, pues simplemente se van a un lado y las decisiones, las propuestas, por buenas o malas que sean, no importa, prácticamente emanan del CONACYT. ¿Y por qué es tan importante para la ciencia que haya discusión? Pues precisamente porque así se lleva a cabo la investigación científica. Lo he repetido en otras emisiones, que la discusión es una de las cosas más importantes que se llevan a cabo en la investigación científica. Por supuesto, una de las labores principales es la generación de conocimiento nuevo para poder entender o comprender el mundo, pero esto se hace a través de diferentes métodos. Y los métodos, los conceptos y demás se discuten en una comunidad, esa comunidad amorfa a veces con diferentes ideas, con diferentes propuestas, pues es una comunidad que avanza un poco con ciertos tropiezos, no es una comunidad vertical, no estamos viendo a una persona que nos anuncia qué hacer y todos como soldaditos atender pues, todo lo que nos digan. No, la comunidad científica, como muchas comunidades que hay en la universidad, pues necesita de discusión, necesita de romper con esa verticalidad. No es posible que haya un grupo o una persona que nos dicte qué hacer, ¿sí? Puede ser que esa persona tenga razón o no, pero lo que se necesita es la diversidad de opiniones. Y lo que está haciendo la directora del CONACYT es precisamente quitar esas discusiones. La propuesta que ella hace la pueden ustedes ver, a lo mejor de manera resumida, en una nota que salió en La Jornada. Es una entrevista que le hacen a Elena Álvarez Bulla, el fin de semana se le hicieron, y contesta de manera contundente, parece que con cierta convicción, pero también con ciertos toques de revanchismo, me parece. Como que se enfoca a aquellas personas que, sin nombrarlas, se han beneficiado del CONACYT. El CONACYT ha dado mucho dinero, millones de pesos, miles de millones de pesos, a empresas directamente, a Bimbo, por ejemplo, a empresas de autos, y los trabajos no se han regresado, no sirven básicamente para nada, excepto para incrementar ya sea la parte tecnológica o las ventas de las empresas, pero no ha servido, no ha repercutido en nosotros, en la población mexicana, en las comunidades y demás, ni en otras empresas incluso. Bueno, esa es una crítica que hace Elena Álvarez Bulla, pero no por eso se va a dejar la crítica de los científicos que han participado durante muchos años para poder hacer una comunidad como la que teníamos, mal o bien, con pocos recursos, si ustedes quieren, pero esa comunidad que siempre ha estado en las buenas y en las malas, en las instituciones de educación como la UAC o como la UNAM o como ese tipo de centros de investigación y educación. Así es que, bueno, hay muchas críticas al respecto. De hecho, se organizó a través de la Academia de Ciencias una serie de pláticas que se desarrollan en esa academia, las presentan en vivo y ustedes las pueden ver en la comodidad de su casa, pero también se quedan grabadas y por lo tanto uno puede bajar esa información, verla cuantas veces quiera uno, analizarla. Y creo que al respecto podría yo recomendarles que vean un video de una plática que organizó el doctor Antonio Lascano y el doctor José Zarucán, dos personalidades científicas muy importantes en México, y organizaron una plática. La plática tiene que ver con Lysenko, así se llama, Lysenko. Es un investigador, fue un investigador soviético que le dio al traste a la comunidad científica de su época y también a las investigaciones de agricultura. Y entonces hay un comentario que llama mucho la atención porque parece como que pues este Lysenko no tiene nada que ver con la investigación o la política de investigación aquí en México, pero un comentario que hace el mismo Antonio pareciera que hacen una pequeña analogía. No fue la intención inicialmente, pero dado las circunstancias que están ocurriendo aquí en nuestro país, pues se dio la oportunidad de hablar de Lysenko y decir, bueno, pues es probable que lo que está ocurriendo en México sea algo parecido a lo que ocurrió en la primera mitad del siglo XX, allá en la Unión Soviética. Así es que les voy a contar muy poquito de lo que ocurrió con Lysenko, para que ustedes se animen, entren a la página de la academia y puedan ustedes ver el video. El video simplemente lo pueden poner así como Antonio Lascano Lysenko, Lysenko con Y griega y con K, y ustedes pueden entrar directamente a la página y ver el video. Bueno, entonces hago un pequeño resumen, no de la plática, sino de lo que ocurrió con Lysenko. Lysenko, un investigador que tenía que ver con los aspectos de la agricultura, tenía una idea que parecería importante porque compaginaba sus ideas políticas, su ideología, con lo que estaba ocurriendo en las ciencias biológicas en general. Y había una discusión que tenía que ver con la evolución y había partidarios de Darwin y los que apoyaban a Mendel. Darwin, en un sentido muy general, había propuesto que la selección natural era un mecanismo muy importante para la evolución. Mientras tanto, Mendel había descubierto una manera de explicar hasta cierto punto las combinaciones que había, por ejemplo, en las plantas. Él no se metió con los animales, pero también se podía hacer una explicación al respecto. ¿Cómo es que salía tanta variedad de organismos, una combinación de organismos, con simplemente hacer combinaciones particulares? De padre a hijo había una cierta diferencia, cierta combinación. Y bueno, Mendel es como el padre de la genética. Los genes eran el elemento principal que provocaba esos cambios. Por supuesto, Mendel pues no decía nada de genes, no sabía por qué ocurrían esas cosas, simplemente hubo una descripción. Pero en el caso de principios del siglo XX, se redescubren las ideas de Mendel y se pone ya pues en papel unas ideas, unas propuestas que iban encaminadas a decir que los genes eran los que participaban en esta diversidad. Bueno, la visión de Mendel y la visión de Darwin se contrapuso en los primeros años del siglo XX. Por alguna razón, no tendría que contraponerse, pero se contrapuso. Bueno, entonces los que apoyaban a Mendel parecía como que era todo rígido, era una situación en la cual así se daba y no había cambios. Había variabilidad, pero esa variabilidad se explicaba por unas partículas llamadas genes y no había cambios en esos genes. Mientras que la visión darwiniana parecía que era una visión flexible, ¿sí? No había genes en la explicación, había selección natural y por lo tanto las características de una planta, las características de un animal, pues eran los que empezaban a competir en un ambiente de escasez de alimentos, por ejemplo, de depredación y de presas, y entonces quien tuviera las características más adecuadas podía sobrevivir. Se dan cuenta que había una diferencia sutil, pero que a final de cuentas la biología los unió después de muchos años, pero en esa época parecía que una era rígida, el mendelismo, y otra era un poquito más flexible, el darwinismo. Bueno, Lysenko se juntó más, o le pareció mejor, la idea de Darwin, no porque la conociera bien, si la hubiera conocido a lo mejor no hubiera metido esa discusión, sino más bien como que se acoplaba a esa gran diversidad y esa plasticidad que tenía el pueblo soviético para resolver un montón de problemas. Es decir, empezó a combinar la política y la ideología para poder apoyar una idea científica, una metodología científica. Y entonces apoyó a Darwin, apoyó su explicación, repito, sin conocer mucho al respecto. Y muchos de los genetistas de esa época empezaban a salir de la Unión Soviética, empezaban a estudiar en otros lugares, en Inglaterra, en Estados Unidos y un montón de países, y regresaban a su país, como muchos lo hacen, y para aplicar todo el conocimiento que habían adquirido en otros países. Bueno, uno de ellos, Buddy Bob, era un excelente genetista, y la idea que él tenía era que ¿por qué no juntar diferentes semillas de diferentes partes del mundo y llevarlas a la Unión Soviética, y dependiendo del lugar donde se fueran a acoplar mejor las semillas, pues plantarlas y poder traerse mucho de la riqueza cultural y genética de otros países y poder cultivarlas en la Unión Soviética? Pues parecía una idea pues hasta buena de manera intuitiva, pues yo creo que a cualquiera se le pudo haber ocurrido. Claro, debería de tener un conocimiento adecuado de la genética para no traer cualquier planta, cualquier semilla. No cualquier semilla puede crecer en cualquier condición. Claro, esa era la idea de los genetistas. Pero la idea de Lysenko era, claro que se podía modificar las semillas, independientemente del lugar, se podían modificar. De tal forma que podríamos traer de cualquier parte de la Unión Soviética una planta, por ejemplo, que viviera en condiciones cálidas y llevárselas a Siberia en condiciones muy, muy frías, y pues al cabo de un cierto tiempo, quizá años, se podría acoplar esa planta a condiciones muy frías. Entonces, eso era como renacer la idea de Lamarck, no tanto de Darwin, pero bueno, esa era la idea, utilizar los recursos soviéticos y esperar a que la planta se empezara a acoplar, a modificar, a cambiar incluso de aspecto y de funcionalidad, mientras que los genetistas decían, eso no se puede, hay rigidez en la información genética. Así es que hay que traer plantas de otros países para poder empezar a hacer modificaciones, híbridos y demás. Bueno, hasta ahí es una buena discusión científica, pero Lysenko dio un siguiente paso y no solamente combinó su idea científica con ideas políticas, sino empezó a adquirir poder. Y cuando Stanley le da el poder prácticamente absoluto de la ciencia, empezó a atacar a sus enemigos primero del conocimiento científico, pero también sus enemigos ideológicos, sus enemigos políticos, y a un Badibo, el genetista que les cuento, pues simplemente lo encarceló, lo mandó a encarcelar, padeció de hambre, padeció de enfermedades y no había protección prácticamente de ningún tipo. Lo llevaron a Siberia, pues prácticamente se congela y cuando pues ya no se podía hacer nada al respecto, pues se perdió una gran figura de la genética en la Unión Soviética y no era un gran opositor político, sino era un gran investigador que se oponía a las ideas de Lysenko. Ese es un solo caso nada más, una persona que muere por una ideología, no es un pleito científico ni académico, sino es un pleito ideológico. Y entonces pues agarró cada vez más fuerza Lysenko, destrozó la investigación científica en su país, destrozó las ideas genéticas de su país y casi casi declara que la genética mendeliana no podía estar más que contrapuesta con el régimen comunista de la Unión Soviética. A esos niveles llegó este personaje, Lysenko, y pues simplemente, lo repito, destrozó la investigación científica de su país. En los años 60 del siglo pasado se mandó una comisión para revisar todos los trabajos que se supone que había propuesto Lysenko, aún vivía, y pues descubrieron las atrocidades que cometió con otras personas, pero las cosas abominables que cometió en nombre del comunismo, en nombre de su ideología y en nombre supuestamente de la ciencia. Bueno, no es que haya una comparación de lo que ocurrió con Lysenko a lo que ocurre en México, por supuesto. Es una diferencia abismal. Elena Álvarez Bulla, por supuesto, a quien fue parte de la crítica por estos comentarios que sucedieron el fin de semana, por supuesto, no tiene nada que ver con Lysenko. Elena Álvarez Bulla, ya lo hemos comentado aquí, es una persona que tiene una capacidad intelectual sin mucha crítica, no hay más que ver sus publicaciones, sus discursos para saber la calidad de investigación que tiene. Tiene también un acercamiento con las comunidades a través de su conocimiento científico, tiene la firme convicción de que el conocimiento científico no debe de quedarse solamente para discusiones académicas, sino tiene que salir y pues, tiene que comunicarse desde que sirva para el disfrute nada más del conocimiento científico, porque una persona le gustaría conocer lo que hacen en la universidad, hasta pues una aplicación tecnológica, empresarial, si quieren ustedes, y demás. Es decir, de eso no hay duda. Elena Álvarez Bulla tiene un gran conocimiento y también lo ha difundido correctamente. Pero el problema es que cuando llega al CONACYT, pues empieza a desconocer a sus adversarios, no digo enemigos, a sus adversarios, y ya empieza a tener un lenguaje de confrontación, que esos adversarios, que antes eran adversarios académicos de investigación, pues ahora son adversarios políticos. Y entonces nos recuerda, aunque sea poquito, lo que hizo Lysenko en la Unión Soviética. Ojalá que eso no ocurra, pero ahí está. El video no es que sea una crítica, ni siquiera la mencionan, ni se menciona, pero ojalá que ustedes puedan ver la historia de Lysenko a través de este video que nos ofrece Antonio Lascano y algunos otros, y que puedan ustedes no solamente disfrutar el conocimiento que nos ofrecen estos investigadores, sino también ustedes puedan generar una mente crítica, que de eso se trata cuando hacemos comunicación de la ciencia. Muy bien. Vamos a ver qué podríamos comentar. Hay varias cosas, ¿eh? No crean que lo estoy inventando y me estoy sacando de la manga la información, sino que hay tanta información que no me decido. Bueno, vamos a hablar en estos pocos minutos antes de acabar la media hora de unas efemérides. Otto Walch, W-A-L-C-H. Otto Walch murió un día como hoy, pero de 1931. 1931 es una época muy interesante, es una década en donde surgen un montón de investigaciones en la física, en la química, en la biología. Ya les contaré la historia de alguien que murió en 1934 y le dieron un reconocimiento en 1932 y que mucho tendría que ver con las investigaciones que se daban en esta época del siglo XX. Bueno, pero Otto Walch murió un día como hoy, de 1931, y él trabajó con los terpenos, un nombre medio raro, los químicos, por supuesto, lo conocen re bien, pero para la gente común y corriente como yo y como algunos de ustedes, pues a lo mejor que no sabemos mucha química, pues los terpenos nos parecen nombres raros, ¿no? Pero si yo les dijera que los terpenos tienen que ver con las vitaminas, bueno, pues ahí ya empezamos a entender un poquito más, porque las vitaminas, pues es el pan de cada día para muchos de nosotros. Las hemos oído comentar, a veces no entendemos mucho qué es lo que hacen las vitaminas, pero al menos sabemos que las vitaminas, como su nombre lo indica, tenían que ver con la vida. Eran cosas esenciales para la vida, vida, ¿no? Y eran unas sustancias que contribuían para la vida. Bueno, por ejemplo, los terpenos tienen que ver con la coloración vegetal. Por ejemplo, una zanahoria se ve anaranjada porque hay carotenos, y cuando uno rompe los carotenos, pues se forman los terpenos, y bueno, forma parte del metabolismo de algunos compuestos. Y digamos que muchos colores que tienen las plantas tienen que ver con diferentes compuestos que, cuando se hace el metabolismo, surgen los terpenos. Bueno, pero también dentro de esos metabolitos de los terpenos, pues aparecen las vitaminas, por ejemplo, la vitamina A, que tiene que ver mucho con el desarrollo. Si las personas no consumen, las mujeres embarazadas no consumen retinol, que es un derivado de los terpenos, que es la vitamina A, pues el producto, el feto, puede tener un crecimiento, el embrión o el feto puede tener un crecimiento anómalo, principalmente por parte de la deformación o de la desorganización en el desarrollo del sistema nervioso. Pero también tiene que ver con la visión, ¿sí? Pues a lo mejor las abuelitas hace mucho tiempo tenían razón, ¿no? Hay que vitaminarnos, vitamina A, comer zanahorias o compuestos que tengan la vitamina A para poder tener una buena visión. Se desarrolla bien la visión y podemos tener pues una mejor visión simplemente si nos alimentamos bien y tenemos en nuestra dieta a la vitamina A. La vitamina K, que también forma parte del metabolismo, que se produce a través del metabolismo de los terpenos, los químicos lo conocen como quinonas. la vitamina K o quinonas, pues también está relacionada con la cicatrización, con las varices, con el buen funcionamiento de nuestro sistema vascular y demás. Y bueno, la vitamina K se encuentra en cosas horrorosas como el brócoli, pero bueno, si se prepara bien el brócoli, pues parece que en algunos casos, muy raros, sabe bien. Pero bueno, coman otras cosas si no les gusta el brócoli. A mí de plano es una de las cosas que simplemente no la aguanto. Pero tiene una buena cantidad de vitamina K. Y si uno quiere mantener una buena salud, pues ni modo. Hay que combinar y hacer malabares para que algunos sabores se puedan esconder. Vitamina E, tocoferoles. ¿Quién no ha oído hablar de los antioxidantes? El oxígeno libre en nuestro cuerpo puede ser fatal, es un oxidante, ¿no? Bueno, los antioxidantes atrapan el oxígeno, generan una serie de moléculas que lo convierten en cosas inocuas y ya dejamos de tener el peligro de los oxidantes. Entonces, los antioxidantes, los tocoferoles, la vitamina E, viene también del metabolismo de los terpenos. Coman fruta, verduras, y eso contendrá muchos antioxidantes. Y bueno, todo eso tiene que ver con el estudio de los terpenos. Y los terpenos los trabajó Otto Balck, quien murió un día como hoy, pero de 1931, y antes de morir, en 1910, se ganó el premio Nobel de Química. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
XHUAQ 89.5 FM
Radio Universidad.
Transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas.
Planta transmisora.
Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños.
Radio Universidad.
Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Radio Universidad.
89.5 FM.
La cultura universal.
Radio Universidad.
Vamos. 1-92-1293 es el teléfono. Aquí en la cabina de Radio Universidad, el celular para mensajes de texto, 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com y estamos en Facebook Live, pueden entrar a Radio Universidad 89.5. Yo soy Marco Sánchez. Y les recuerdo que estamos en Un Día en la Vida, un programa de divulgación de la ciencia producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, quiero cambiar un poquito de tema, voy también a las efemérides. Y un día como mañana, 27 de febrero de 1989, desgraciadamente murió Conrad Lorenz. Conrad Lorenz es un investigador, fue un investigador, un biólogo muy completo, que trabajando con el proceso de la impronta, que es un proceso de aprendizaje rapidísimo y muy importante para la supervivencia, nada más imagínense, un niño, un bebé que nace y que luego, busca el pezón de su mamá para alimentarse de leche, un pequeño pajarito que tiene que abrir el pico para que sus padres lo alimenten, y si no abre el pico, simplemente no lo alimentan, un borrego que tiene que reconocer a través del olfato y a través del gusto a su madre porque se tiene que generar un vínculo muy rápido. Ese tipo de aprendizajes se le llama impronta. Conrad Lorenz estudió la impronta, pero él la estudió de una manera mucho más general, trabajando con gansos. Él se asomaba en el momento que iban a salir del huevo, se llama eclosión, cuando iban a eclosionar los gansitos, pues se acercaba y lo primero que veían los gansos era la cara de Conrad Lorenz. Y de ahí, hasta que se morían, podían seguir siempre, siempre a Conrad Lorenz. Si él iba caminando por la calle, ahí iban los gansitos persiguiéndolo. Si él se metía al agua, pues se metían al agua. Si daba vueltas, pues también daban vueltas y demás. Es decir, se generó un proceso de impronta en el cual el proceso de aprendizaje fue tan fuerte y la memoria quedó grabada en los gansitos que prácticamente lo que veían era a su guía. Generalmente eso no ocurre con un humano, por supuesto, sino ocurre con los gansos que son sus padres. Por lo tanto, todo lo que fueran a aprender en su vida, los gansitos, tenía que ver con la vida de los gansos. Pero cuando se generó esa impronta provocada por Conrad Lorenz, pues los gansitos se empezaron a hacer cosas, pues no de humanos, pues porque muchas cosas no las pueden hacer, pero sí tenían cosas, comportamientos anómalos. Eso fue uno de los estudios, digamos, más interesantes, más importantes de Conrad Lorenz, pero él no llegó a esclarecer cuáles eran los mecanismos por los cuales se podía llevar un proceso de aprendizaje tan, pero tan puntual, tan importante, pero tan puntual. Pero sin embargo, lo que impulsa Conrad Lorenz es al estudio global, biológico, de todas las conductas que pudiera observar. Es decir, ¿cuál era el valor biológico? No un valor psicológico, no un valor médico. Para eso, los psicólogos y los médicos podían estudiar la conducta humana, por ejemplo. Pero en el caso de Conrad Lorenz, lo que le interesaba más que la conducta humana era la conducta de otros animales. Y en su ambiente natural, hasta donde se pudiera. Claro, con este ejemplo que les doy de los gansitos, pues bueno, también se podía trabajar en esas condiciones. Bueno, él compra una casa cerca de un lago y abre las puertas. Se mete cuanta limaña podía meterse, víboras, insectos, arañas y demás. Y él es feliz, ¿por qué? Porque pues, prácticamente su casa era un sitio de observación. Y el sitio de observación pues, tenía que ser también cuidado o apreciado por las personas que vivían con él, que era su esposa. Y uno de los comentarios que hace Conrad Lorenz en un momento es que él se casó con la mejor esposa que pudiera tener, con la mejor mujer del mundo. ¿Por qué? Porque no era una mujer que estuviera peleándose con él a cada rato porque dejaba las cosas tiradas o era un poquito mugroso. Simplemente la casa era un hervidero de animales que se podían meter. Punto. Entonces, pues así convivió Conrad Lorenz, vivió feliz, yo supongo, y empezó a estudiar muchos de los comportamientos de los animales. La visión biológica tenía que ver con cuatro preguntas básicas. La pregunta de cuál es el mecanismo por el cual se lleva a cabo la conducta, cómo se desarrolla la conducta, cuál era la función de esa conducta y cuál es la historia evolutiva de esa conducta. Para aclarar un poco esta situación, podríamos hablar sobre la conducta de los gansitos, es decir, la impronta, y decir, ahora sabemos que hay estructuras cerebrales que se prenden, generan redes tan fuertes que la memoria se consolida rápidamente y podemos entender el mecanismo de la impronta. El desarrollo es muy rápido, es decir, podríamos suponer que se puede dar en segundos en algunos casos, minutos como en el caso de los gansitos, horas, como en el caso del reconocimiento que se hace entre una vaca y su becerro, horas también en el reconocimiento que hace una mamá con su crío, con un humano, y eso en ese lapso se consolida la memoria. Primero hay un aprendizaje y se consolida la memoria a través de la formación de redes. Se desarrolla rápidamente la conducta. ¿Para qué sirve? Pues para un sistema de reconocimiento, un sistema de comunicación que es muy importante para la supervivencia de los críos, por ejemplo, y para que las madres, los padres puedan reconocer también a los críos. Bueno, y que los protejan. Y la última pregunta, ¿cuál es su historia evolutiva? ¿Desde dónde empieza este tipo de conductas? ¿Desde dónde empieza el sistema de reconocimiento que le llamamos impronta? Y bueno, una de las cosas que tendría uno que pensar es que los animales que tienen sistema nervioso, bueno, son los que podría uno empezar a entender los procesos de impronta a través de las redes neuronales. Pero bueno, ese es un ejemplo nada más de cómo Conrad Lorenz veía a la conducta animal a través de una visión biológica. Ganó el premio Nobel junto con Nico Tinbergen y Carl von Frisch. Los tres se ganaron el premio Nobel, se los dieron en 1963, me parece. Y pues no les pudieron dar el premio Nobel de Biología porque pues no hay premio Nobel de Biología, así es que les dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Ok, vamos a… quiero contarles una historia. Si me da tiempo, les contaré dos, pero esta historia me parece que es una cosa muy interesante que tiene que ver con una mujer maravillosa. Una mujer, ¿cómo les diré? Se siente uno orgulloso de contar historias con personas que viven su vida, se esfuerzan, no se quejan simplemente porque les tocó una vida diferente a la que ellos quisieran tener. Y sin embargo, reluce su ingenio, su creatividad, y a pesar de que tengan muchos problemas para poder incluso entrar a la universidad. Bueno, déjenme leer primero unos mensajes que me acaban de llegar y me reclama, si es cierto. ¿Por qué seré así, Alejandro González? Ya ni quiero prometerte, pero bueno, será la última vez que te prometa, porque ahora sí lo tengo que cumplir. Dice que estoy esperando el artículo de la tabla periódica y dice Alejandro González. Ok, Alejandro, te lo mando. Ahora sí, ya mejor ni prometo, te lo mando nada más. Y Jorge Benet dice, felicita el programa, le agradezco los comentarios, Jorge Benet. Y bueno, sigo. Decía que esta mujer maravillosa llamada Agnes Pockels nació en Venecia, pero no era italiana, porque en ese entonces Venecia pertenecía a Austria. Y bueno, ya saben cómo era el relajo ahí, se combinaban y había pleitos en todos lados y bueno, uno se hace bolas de quién era quién en ese momento. Nació en Venecia, pero era del Imperio Austro-Húngaro. Ella nació en 1862, nació el 14 de febrero. Yo hubiera querido hablar en su día, pero pues se me pasó el tiempo y ya no pude platicar de Agnes Pockels, así es que hablo ahora. Agnes Pockels la he mencionado en otros momentos, no aquí en el radio, en otros momentos cuando hablo de creatividad. Porque la creatividad, uno de los métodos para ser creativos, para estimular la creatividad, es ponerse a plantearse preguntas, plantearse retos y demás, ponerse a estudiar, leer, preguntarle a las personas y demás. Y cuando uno está listo, uno está preparado con mucha información, en ese momento tiene uno que irse a descansar. No a dormir, a descansar, a dejar de preguntarse cómo es que pasan las cosas, cómo puedo resolver el problema. No, dejar de descansar. Se pueden ir al cine, agarrar su carro y viajar por autopista, caminar por la playa o barrer o lavar los platos, ¿no? Y cuando digo ese tipo de ejemplos, la verdad es que lo digo pensando en Agnes Pockels. Y ustedes lo pueden hacer, piensen en algo muy importante para ustedes y pónganse a lavar los platos. Y a lo mejor no los lavan bien, ¿no? Porque no los tallan bien porque están pensando en otra cosa. No. Concéntrense, están lavando los platos. Y su mente lo que va a hacer es generar redes neuronales, y esas redes neuronales se van a conectar y de repente va a salir algo que puede servir de mucho o a lo mejor no sirve de nada. Son las propiedades emergentes de una red compleja. Bueno, esos son los chispazos de creatividad. Y una vez que salen esos chispazos, uno se tiene que poner a trabajar. Porque si no se pone uno a trabajar, pues simplemente serán chispazos, no elementos creativos. Bueno, Agnes Pockels, así como se los digo, se ponía a barrer y se ponía a lavar los platos. Pero no porque estuviera alimentando su creatividad, sino porque era su trabajo, ¿sí? Su trabajo, ¿por qué? Porque a pesar de que fue una niña que le gustaba estudiar y que en la escuela quizás secundaria quería ser física, quería ser matemática también. Cuando quiso entrar a la universidad simplemente se le cerraron las puertas, porque en esa época en la que le tocaba entrar a la universidad o las universidades que le correspondían simplemente no admitían mujeres, ¿no? Y eso es tristísimo. En esa época, pero es muy triste en esta época que hombres y mujeres que quieran estudiar se les cierren las puertas simplemente porque la universidad no tiene espacio para poderlos captar, ¿no? Bueno, esperemos que eso no siga ocurriendo, que haya más apoyo para la educación. Pero regreso a Agnes Pockels, y se le cerraron las puertas de la universidad porque simplemente no aceptaban mujeres. Años después, cuando la universidad abrió las puertas para las primeras mujeres, pues lo que ocurrió fue que sus padres no la dejaron. ¿Por qué? Porque era una mujer que tenía que cuidarlos y tenía que cuidar a su hermano menor. Una desgracia, imagínense, ¿no? Bueno, no una desgracia cuidar a los padres, por supuesto, sino que precisamente por cuidarlos, porque esa es la jerarquía, pues no se dedicó a lo que tanto le gustaba o le hubiera gustado. Entonces, lavaba platos, barría, ella lo decía, ¿no? Y cuidaba a su hermano, y su hermano, después de años, se dedicó a ser físico, y un físico bastante importante en su época. Pero ella seguía lavando platos. Pero, ojo, ahí les va la historia. La historia más importante. Cuando empezó a lavar los platos, descubrió que había pompas de jabón, o también que el jabón hacía algo junto con el agua para poder romper las grasas. Empezó a preguntarse a qué se debían esas cosas, y empezó a estudiar sobre la composición del agua, la física del agua, y aunque eso no le interesó, pues yo les comento que algunos insectos se paran encima del agua y no se hunden, ¿no? Puede uno poner gotitas de aceite y no se mezclan, se mantiene como una gotita que se expande y se expande, se expande, y pueden llegar a varios metros de diámetro. Esa pequeña gota que uno mete en un lago, por ejemplo, puede extenderse y generar unas cosas increíbles, ¿no? Interesantísimas. Bueno, ese tipo de cosas fueron las que pensó Agnes Pockels mientras lavaba los platos y empezó a pensar que la física era un asunto muy importante que podía resolver esos problemas a los que después se le llamó tensión superficial. Uno le tiene que poner jabón a los platos para poder lavar bien la grasa, pero el jabón está rompiendo la tensión superficial del agua y es así como se puede combinar un poquito más el aceite. Bueno, ella inventó un mecanismo con el cual se podía medir la tensión superficial y un asunto que tenía pues enloquecidos a muchos físicos, eso que les comentaba de por qué una cucharadita de aceite se podía expandir a varios metros, acres, decían ellos, de distancia respecto al punto de inyección del aceite cuando lo inyectaba uno en un lago. Y eso pues le quebró la mente a muchos físicos y Agnes lo que hizo fue un aparato para medir la tensión superficial y calcular lo que estábamos viendo. La física no la voy a comentar, la química también tampoco la voy a comentar, pero era muy importante para los físicos. Su hermano, que ya para ese entonces era un físico renombrado, empezó a ver los trabajos de Agnes, porque los escribía, y le dijo, oye, anímate a que lo conozcan otros físicos renombrados. Y le dijo que fuera a hablar con el barón de Rayleigh, que era un físico que se ganó el premio Nobel. Y bueno, le mandó sus escritos tímidamente y cuando lo lee el barón de Rayleigh, pues se sorprende y dice, wow, ese tipo de trabajos lo tiene que conocer. Y entonces la impulsa para que se publique ese trabajo en la revista Nature. Agnes publicó 3 artículos más en la revista Nature, una de las mejores revistas de ahora y de antes. Publicó a finales del siglo XIX 3 artículos muy importantes que revolucionan mucho el concepto de la física en términos de este concepto que yo les llamo la tensión superficial. Este concepto le va a dar origen a varios premios Nobel. Uno de ellos, a los que le interesan la biología, a el modelo de mosaico fluido de Nicholson y de Singer, y que pues también les da el premio Nobel por saber cuál es la estructura de las membranas biológicas. También le da el premio Nobel a otros físicos que permiten manejar metodologías y técnicas para poder medir con precisión la tensión superficial. Bueno, pero Agnes, ¿qué le pasó? Pues no le dieron el premio Nobel. Nunca estudió en la universidad, ella estudió por sí misma, publicó en la revista Nature y cuando ya estaba viejita, a los 70 años más o menos, en 1932, la llama a la universidad de su espacio vital donde vivió prácticamente toda su vida, la Universidad Alemana de Brunswick. Y lo que la nombran como, bueno, le dan el doctorado honoris causa. Y pues para ese entonces, Agnes Pockels ya era una famosa física, sin ser física, pero para que pues pusiera su cereza en el pastel, le dieron el honoris causa. Murió siendo doctora de una universidad alemana muy reconocida en el ambiente de la física. Y bueno, pues es un buen reconocimiento, es una historia interesante, pero tiene que ver, digámoslo así, si quisieran hacer un ensayo, la mujer de las pompas de jabón o la mujer que lavaba los platos o qué sé yo, lo que sea, y que pues tuvo la posibilidad de ganarse un premio Nobel, nada más que, pues, bueno, se lo ganó otro con los trabajos de Agnes, se lo ganó otro, pues porque él sí estudió en la universidad, sí estudió el doctorado y pues así son las cosas, o así eran las cosas. Espero que ya no se repitan estas historias, pero es una historia de valentía, es una historia también que hay que reconocer de una gran mujer, Agnes Pockels, que pues la verdad es que cada vez que lo cuento me enternece más. Y para finalizar, lo que tenemos es que los invito desde ahora a que ustedes entren a la página de la UNAM, y esa página, déjenme decirles, es una página sobre la Semana del Cerebro de este año, que va a ser del 19 al 22 de marzo en el Gómez Morín, en la Biblioteca y Centro Cultural Gómez Morín, del 19, que es martes, al 22, que es sábado de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero si quieren ir en grupos escolares, les pido que entren a la página del instituto neurodesarrollo.inb.unam.mx y entren a la Semana del Cerebro. Repito, neurodesarrollo, va de nuevo, neurodesarrollo.inb.unam.mx, y pueden ustedes consultar horarios, cómo se pueden inscribir, aparte en su lugar, si van en grupo. Si no van en grupo, si van así como despistados, pues pueden llegar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Repito, del 19 al 22 de marzo en el Gómez Morín. Un minutito. Y ese minutito, pues nada más es para agradecerles a todos ustedes que estén sintonizando este programa. Este programa no solamente lo hacemos Juan y yo con mucho cariño, con muchas ganas de comunicar lo que sabemos, lo que estudiamos, lo que nuestros colegas hacen, pero sí nos gustaría que mucho de lo que ofrecemos lo disfruten o lo utilicen, pero siempre pensando que la información científica se debe de comunicar, no debe de ser propiedad de alguien. Las decisiones de la ciencia no deben de ser unilaterales. Por lo tanto, tendremos que defender nuestra posibilidad de ser un grupo de discusión. No tenemos que valernos de solamente unas decisiones, de solamente una persona, para poder hacer la actividad científica. Muy bien, pues yo me despido. Le agradezco a Stephanie Minkin en los controles, a usted por su atención, y yo soy Marco Sánchez y lo espero el próximo martes.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
XHUAQ 89.5 FM.